Hola, buenas tardes. Somos Rosa, Chari, Carla y Amparo. Venimos desde la Fundación Secretariado Gitano para hablar un poco sobre la cultura gitana, los derechos humanos, las campañas de la Fundación y las actuaciones más recientes que se han llevado a cabo desde ella. Este programa se lo dedicaremos a la repercusión que tuvo el día 8 de abril, el Día Internacional del Pueblo Gitano, junto al tercer encuentro de mujeres que hubo el pasado 19 de abril en Segovia. Nos encontramos físicamente en la calle Verbena, número 6 bajo, y virtualmente en la web www.gitano.org. Esperamos que os guste. ¡Empezamos!
En tu declaración de la renta marca fines sociales. Si marcas la casilla de la Iglesia Católica, también puedes marcar la casilla de fines sociales, porque la ayuda de ambas aportaciones se suma, no se divide. Los fondos recaudados cada año mejoran la situación de casi 6 millones de personas, personas mayores, personas discapacitadas, personas enfermas de cáncer y mujeres jóvenes, entre otros colectivos. Son quienes más se benefician de esta ayuda ciudadana que queda expresa cuando se marca la casilla de fines sociales.
Lucha por su dinero, mira por su dinero, lucha por su dinero y no lo deja escapar.
She works hard for the money, so hard for the honey.
Nace una fiscalía para perseguir delitos basados en el odio a la diferencia. La delegada de la especialidad asegura que la idea es visibilizar las minorías y que sepan sus derechos están amparados.
En un capricho que se pueda.
Presentación de la campaña DOSTA, del Consejo de Europea contra los estereotipos de la comunidad gitana, que pretende sensibilizar a la población en general sobre la necesidad de luchar contra los prejuicios y estereotipos que afectan a la población gitana, de forma que se difunda una visión más realista y justa de este colectivo diverso. La campaña DOSTA será difundida en España por la Fundación Secretariado Gitano gracias a una subvención concedida por la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
Malos momentos, sabes soñar con buenos tiempos.
En tu declaración de la renta marca la casilla destinada a otros fines de interés social y dedicarás el 0,52% de tu cuota íntegra a ONGs que trabajan por las personas más necesitadas de tu entorno.
Mayores, discapacitados, menores, víctimas de la violencia doméstica, inmigrantes, drogodependientes, todos recibirán tu solidaridad sin que te cueste nada.
Declara tu solidaridad. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Plataforma de ONGs de Acción Social.
Casa que la vio nacer. Tengo 16 años y de mayor quiero ser maestra. Mi primera meta es terminar secundaria y por eso participo en el aula promociona de mi barrio.
La Fundación Secretariado Gitano y Obra Social Caja Madrid colaboran para que el alumnado gitano finalice con éxito la secundaria y continúe en estudios postobligatorios. Gitanos con estudios, gitanos con futuro. Cofinancia Fondo Social Europeo.
Motivo del día 8 de abril, hemos tenido diferentes actividades. Hemos estado en los escaparates de las librerías, donde lucían libros gitanos, una mesa redonda hablando de la educación, ambas actuaciones en colaboración con la Red Pajarillos, donde se abordó la participación de las familias gitanas en los centros educativos. También hemos estado en el mercadillo, dando unos folletos y explicando lo que es el Día Internacional del Pueblo Gitano, y regalando unas pegatinas con nuestra bandera gitana para difundir nuestro día. Hemos estado en el aire con nuestro programa de radio dedicado al Día del Pueblo Gitano. El día 8 de abril celebramos nuestro día lleno de lunares gitanos, nuestras guitarras y sobre todo con nuestra gente. La organización de los actos fue con otras asociaciones gitanas. Empezaron por la mañana leyendo el manifiesto a cargo de una mujer gitana llamada Amparo Borja, la representación de la Fundación Secretariado Gitano, y Kelian, en representación de la Federación de Asociaciones Gitanas. También estuvieron representantes de la Administración, Ayuntamiento, Junta de Castilla y León y Diputación. Por la tarde estuvimos en el río haciendo nuestras ofrendas florales, donde acudieron el alcalde y otras personalidades y nuestra gente, donde disfrutemos echando pétalos de rosas a nuestro río y recordando a nuestros antepasados. Más tarde nos fuimos al teatro de un centro cívico, donde nos esperaba una tarde llena de arte, pasión, flamenca. Hubo actuaciones de niños de 5 años hasta personas adultas, y todas ellas voluntarias hicieron gala de sus mejores actuaciones. La participación de la comunidad gitana fue una gran masa de participación, ya que más de 350 personas estuvieron allí aplaudiendo y disfrutando de nuestro día. Desde aquí, dar las gracias a todos que participaron en ese día y sobre todo a mis compañeros de aquí, de Valladolid. Gracias con mayúsculas. Thank you.
a través de internet en www.convozpropia.listen2myradio.com.
Hola. la discapacidad.
Mójate.
Por la igualdad.
Mójate.
Por la integración.
Mójate.
Por un compromiso social.
Mójate.
Ayúdanos a incluir, a integrar, a normalizar hoy para que mañana no haga falta. Por eso pedimos tu colaboración y si estás dispuesto, ponte en contacto con la Asociación de Esclerosis Múltiple de Valladolid.
Estudios en Romís en el Aire, unas cuantas personas que participaron en el Día Internacional del Pueblo Gitano, que nos van a contar. Tenemos entrevistas a Rosa, Alberto, al Guile de los Guiles y a Isa, que nos van a contar. Empezamos con ellos.
Nadie puede abrirse mi vida en el corazón del sueño.
Hola Rosa, buenas tardes. Rosa es una de las chicas que forma la radio y también es usuaria en la Fundación de Secretariado Gitano de Valladolid. Ella, como otros muchos gitanos, celebraron el 8 de abril el Día Internacional del Pueblo Gitano. ¿No es así, Rosa?
Pues sí, pues...
¿De qué manera celebraste este día?
Pues primero con mucho orgullo de que tengamos un día para celebrar el Día de la Comunidad Gitana. Nosotros lo celebramos con una fiesta intentando que lo sepa el resto de la sociedad, que existe el pueblo gitano.
¿Cuál fue tu papel el día 8 de abril?
Pues mi papel fue arrojar pétalos de rosas al río, como recuerdo a nuestros antepasados, y disfrutar del festival que tuvimos.
¿Había mucha gente, Rosa?
Bueno, pues la verdad que yo no esperaba que hubiera tanta gente, pero para mi sorpresa fue que vino mucha gente.
¿Qué actuación de todas te gustó más?
Bueno, pues en general me gustó mucho todo, pero si tuviera que quedarme con la actuación, me quedaría con la de las niñas porque lo hicieron muy bien.
¿Habías participado años anteriores en la celebración de ese día?
Pues no, siempre acudo a verlo y nunca me lo pierdo, pero este año he participado y he disfrutado mucho más.
¿En tu casa celebráis de alguna manera este día?
Pues... En mi casa lo estamos asimilando, este día ya que antes no se celebraba.
¿A qué año, al año que viene te gustaría repetir?
Pues sí, porque todo lo que sea disfrutar y pasármelo bien con la comunidad gitana es bonito y agradable.
Bueno, Rosa, muchas gracias por dedicarnos un poco de tu tiempo y espero que el año que viene os lo paséis.
Tenemos el placer de contar con la visita del orientador laboral de nuestra fundación, Alberto González, que también fue el encargado de presentar las actuaciones del día 8 de abril. Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cuál fue tu papel exactamente del día 8?
Pues el día 8 un poco tenemos un papel general, que es el de reivindicar un día que es un poco pues una exaltación de... pues de la gitanidad en su sentido más positivo, ¿no? Se reivindica el derecho de ser ciudadanos de la comunidad gitana y se hace de una manera festiva que llegue, por una parte, a las autoridades, a los poderes públicos, a las asociaciones amigas, a los partidos políticos, a los sindicatos y, por otra parte, a la comunidad gitana. Entonces tiene un cariz a la vez festivo y reivindicativo.
¿Cómo?
El papel, bueno, después en el reparto que hacemos de funciones, la gente de la fundación... pues mi papel fue un poco estar llevando la velada, llevando las actuaciones como presentador con mi compañero Popo y un poco el control también de la parte de atrás del escenario con Eva y con otros compañeros.
¿Cómo lo viviste desde el escenario?
Bueno, pues se vive con bastantes nervios porque hay mucha gente metida. Como nos gusta que sea un rollo muy comunitario, pues participan a lo mejor entre pitos y flautas 35 o 40 personas, entre los grupos de la gente que va a actuar, las mamás que están ayudando a las niñas. Entonces, detrás del escenario se ve mucho movimiento, aunque en el escenario solo se ve la actuación que toque. Entonces se ve con bastantes nervios y luego ves la sala muy llena, quieres que salga todo bien, que no haya agobios, que no salga bien los chicos, los mayores, el alcalde, nosotros.
¿Cuál fue la actuación que más te gustó?
Pues la actuación que más me gusta, sistemáticamente, es siempre la última. Porque cuando está la última actuación yo estoy ya relajado, ya nada puede salir mal o nada puede salir muy mal. Significa que la velada ha transcurrido fenomenal y que ya no queda ningún contratiempo posible. Ya es la última actuación y cuando acabe se acabó, todos contentos y un aplauso. Aparte que me gusta mucho cómo baila Carlos y cómo le toca el guile, pero bueno, coincide que la última actuación siempre es la de más respirar cuando estás un poco en la organización.
¿Habías participado años anteriores?
Sí, yo creo que había participado siempre desde los 11 años que llevo trabajando aquí en la Fundación. Habíamos participado siempre, hemos hecho cosas diferentes, a veces hemos hecho solo una reunión o hemos hecho solo la ofrenda floral y ya desde hace unos años pues participamos de esta manera, hacemos una actuación y la ofrenda floral y bueno, en la actuación llevo ya muchos años estando.
¿Al año que viene te gustaría repetir?
Sí, no sé cómo lo haremos. Yo me siento cómodo, no me importa nada repetir de presentador porque además hacemos un buen tándem el Popo y yo. Nos llevamos bien, nos coordinamos y la verdad es que cada vez tienes menos nervios y te salen mejor las cosas de lo que es el guión y llevar un poco el ritmo de las actuaciones. Pero bueno, tendremos que determinarlo de qué manera lo celebramos mejor. A lo mejor hacemos algunas novedades o no sé si haremos lo mismo. Pero bueno, a mí no me importa repetir. Me gusta estar ahí el día de celebración del pueblo gitano.
Vale, pues muchas gracias, Alberto. Esperemos que el año que viene la celebración sea igual o mejor que este 8 de abril. Muchas gracias por tu tiempo.
Muchas gracias a vosotros y muy buenas tardes.
Buenas tardes. Estamos con Guile, el Guile de los Guiles, que participó en el Día del Pueblo Gitano. Nos va a contar cómo fue su experiencia y en qué se basó su actuación. Bueno, Guile, cuéntanos, ¿cómo fue ese día?
Hola, buenas tardes. Ese día pues fue para mí una emoción buena, la cual disfruté un montón, una experiencia con mis compañeros y estuvo muy bien, a mí me gustó mucho ese día.
¿Otros años tú has participado en este día?
Sí, participé años anteriores y me encantó, sí.
¿En tu casa se celebra este día? ¿Está reconocido en la comunidad gitana este día del Día del Pueblo Internacional Gitano?
Sí, en mi casa se vive muy intensamente el Día del Gitano, el Día Internacional Gitano, pues porque es lo que somos, ¿no? Gitanos, y lo vivimos muy intensamente y orgullosos de lo que somos.
En este día se ofreció diferentes actuaciones. Tú que estabas allí desde arriba, ¿cómo lo viste? ¿Había gente? ¿Había poca gente? Bueno, Guile, cuéntanos.
La verdad es que hubo un montón de gente. Yo no conté con que hubiese tanta gente, lo cual me halaga que hubiese más gente de la prevista, pues porque así, contra más gente haya, mejor expresamos lo que queremos dar a entender, ¿no? Que es nuestro orgullo, el Día Internacional de los Gitanos, como mejor sabemos, con la música.
Guile, hubo diferentes actuaciones. ¿A ti cuál te gustó más? Si puedes identificar alguna.
Yo personalmente me gustaron todas. Actué con unos compañeros muy, muy buenos. Y yo no opino sobre las actuaciones. Yo sé que todas fueron iguales. Hubo gente que a lo mejor les gustó más y menos, pero para mí todas fueron buenas.
Bueno, Guile, una de las actuaciones que más gustó fue la tuya, porque yo desde abajo tuve el placer, ¿no?, de poderte escuchar, y sí que nos gustaría que a lo largo de esta tarde, si puedes tocarnos, pues sería para nosotros pues un placer el poderte escuchar. Nada, solamente agradecerte y preguntarte que si en años que vienen, ¿no?, que si vas a poder participar o si te gustaría participar en próximos años.
Sí, sería para mí un placer, como siempre. expresarme como sé, como mejor ser con la guitarra.
Pues muchas gracias, Giles de los Giles, por tu aportación aquí en nuestro programa Romis en el aire. Buenas tardes, estamos con Isabel, una de las mujeres que participó en el Día del Pueblo Gitano. Isabel, cuéntanos a nuestros oyentes cómo fue ese día y cómo lo celebraste.
Pues yo lo celebré con mucha alegría y emoción, porque era nuestro día.
Isabel, ¿tú has participado algún día más en el Día del Pueblo Gitano?
Este año no, pero he estado participando en otros años.
¿Y en qué consistía tu participación otros años?
Hice una obra de teatro donde se hablaba de diferentes culturas.
Isabel, tú eres de etnia gitana, tú eres una persona gitana. Cuéntanos un poco los valores para que también los oyentes conozcan un poco los valores que tiene la comunidad gitana.
Pues el respeto, la solidaridad y la confianza.
Unos valores yo creo que muy positivos, y que si hay oyentes, que seguramente que sí, que nos estén escuchando, pues tanto como la comunidad gitana o como la no comunidad gitana, son valores que todo el mundo deberíamos de tener, ¿no? También me gustaría saber, Isabel, tú que has estado participando en el Día del Pueblo Gitano y que participaste con una obra, este año tú has ido a ver el espectáculo, ¿no, Isabel?
Sí.
Y de las actuaciones que hubo, ¿con cuál te gusta, cuál te gustó más, con qué te identificas?
Pues con la actuación flamenca que hicieron los mayores.
Uh-huh. Muy bien, Isabel. Yo creo que desde aquí te damos las gracias por haber dado tu opinión y sobre todo por estar aquí en nuestra sede. Muchas gracias por participar.
Márquez pasa a Dadiño, Dadiño se escapa por la banda, Dadiño se acerca a puerta y penalti de Benetti.
Menuda entrada le ha hecho Benetti.
El árbitro le saca tarjeta roja.
Pero atención, porque el árbitro va hacia Dadiño y le saca tarjeta roja a él también.
Pero si él no ha hecho nada.
Los jugadores protestan y le saca otra tarjeta, los está echando a todos.
Pero mira, le saca la tarjeta al público.
Y ahora viene hacia aquí, no me lo puedo creer, nos enseña la tarjeta a nosotros.
Pues nos tenemos que ir.
Así tratamos a la comunidad gitana. Conócelos antes de juzgarlos. Es un mensaje de la Fundación Secretariado Gitano y del Fondo Social Europeo.
Daño, vete lejos.
de aquí. Recuerdo aquellos días en que tú por mí vivías, destruiste ese amor que te di con ilusión. Confiaba en ti, yo pensaba que era todo para ti, y ahora te alejas sin decirme un adiós. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? La, 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 la.
¿Te perdiste el último programa de Humo in Your Eyes? Escúchalo en convozpropia.ivox.com.
Como ya hemos dicho anteriormente, el pasado 19 de abril tuvimos el placer de asistir al tercer encuentro de mujeres de Castilla y León, donde tuvo lugar en Segovia. Segovia es una provincia perteneciente a la comunidad autónoma de Castilla y León. Tiene una superficie de 6.800 kilómetros cuadrados, siendo la provincia de menor extensión de Castilla y León. Cuenta con 163.700 habitantes. Limita al norte con las provincias de Valladolid y Burgos, al este con Soria, Guadalajara, al sur con la Comunidad de Madrid y al oeste con Ávila. El clima es mediterráneo continentalizado. Cuenta con inviernos prolongados, secos y fríos, y veranos calurosos pero cortos. Por último, la provincia de Segovia destaca principalmente por sus asados, tanto cordero como cochinillo de Segovia. Otros platos típicos son el chorizo de cantimpalos, los judiones de la granja, las sopas de ajo y, como postre, el ponche segoviano.
Hola, soy Amparo y voy a hablaros del encuentro de mujeres celebrado en Segovia. Aunque los grandes avances sociales del último siglo han conseguido logros muy significativos en materia de igualdad, hoy en día las mujeres siguen siendo víctimas de situaciones que les sitúan inferioridad en conocimiento con los hombres. Y si a esta desigualdad se le suma el hecho de pertenecer a una etnia gitana, dominada por una tradición patriarcal y machista, el reto de crecimiento personal de las mujeres que pertenecemos a este pueblo se antoja una tarea mucho más difícil que para mis compañeras payas. Para poner en común las estrategias de avance de cara a la igualdad, así como las experiencias de integración ya desarrolladas en algunas provincias, cerca de un centenar de mujeres gitanas procedentes de Palencia, Valladolid, Burgos y Segovia participaron ayer en el Centro Cultural San José, en el tercer encuentro de mujeres gitanas organizado por la Fundación Secretariado Gitano de Segovia, en el que todas las intervenciones tuvieron como dominación común subrayar la importancia de la formación como único camino para superar las barreras y fortalecer la integración. Por ejemplo, los avances conseguidos por las mujeres gitanas, Celia Gavarri, orientadora laboral de la Fundación Secretariado Gitano en Palencia y diplomada en trabajo social, dio a conocer su propia experiencia como una de las primeras mujeres gitanas con titulación universitaria de la provincia y animó a sus compañeras a apostar por la educación como fórmula para conseguir el cambio social que permite al pueblo gitano alcanzar la tan ansiada integración. Gavarri aseguró que la formación es la única vía para que las mujeres gitanas germinen participación y presentación social y resalta el incremento de feminas en los estudios superiores y en la universidad, donde a pesar de que existe un bajo porcentaje de estudiantes de esta etnia, el 2%, 8 de cada 10, son mujeres. En el lado superior de la balanza, la trabajadora social aseguró que las mujeres gitanas cuentan con la ventaja de ser las responsables de la educación y la socialización de los niños, un rol que asumen a la fuerte estructura familiar que defiende esta etnia. Así, señaló que hay una diferencia de tiempos en la evolución del cambio de las mujeres y de las costumbres, porque el contexto gitano es muy diferente y marcado por una asociación patriarcal y machista, pero los logros se están considerando y se consiguen a través de las mujeres. Asimismo, indicó que Castilla y León está muy por detrás de otras regiones en cuanto a la comparación de las mujeres gitanas en la sociedad, pero destacó la importancia del movimiento asociativo liderado por mujeres que ha incrementado su participación en la sociedad. En la misma idea, se situó la directora territorial de la Fundación Secretariado Gitano en Castilla y León, María del Mar Fresno, que señaló que en un momento de cambio social es importante que los poderes públicos defiendan las líneas prioritarias para trabajar en políticas de integración que marquen una hoja de ruta para corregir las desigualdades sociales del pueblo gitano con respecto a la sociedad. El encuentro concluyó con perspectiva de varias mujeres gitanas con un coloquio moderado con la periodista de radio en Segovia, Pilar de Miguel, así como una presentación de títeres a cargo del taller de la Fundación Secretariado Gitano.
El sol nos olvidó ayer sobre la arena. Nos envolvió el rumor suave del mar. Tu cuerpo me dio calor, tenía frío. Y allí en la arena, entre los dos nació este poema. Este pobre poema de amor para ti.
Mi fruto, mi flor, mi historia de amor, mi caricia, mi humilde candil, mi lluvia de abril, mi avaricia, mi trozo de pan, mi viejo refrán, mi poeta, la fe que perdí, mi camino y mi carreta, mi dulce placer, mi sueño de ayer, mi equipaje, mi tibio rincón, mi mejor canción, mi paisaje, mi manantial, mi cañaveral, mi riqueza, mi leña, mi hogar, mi techo, mi lar, mi nobleza, mi fuente, mi sed, mi barco, mi red y la arena. ¿Dónde te sentí? ¿Dónde te escribí mi poema?
Os vamos a contar cómo fue el encuentro de mujeres. Cuando salimos del encuentro fuimos a comer. Cuando terminamos nos fuimos a visitar Segovia. Fuimos a ver el acueducto, la loba capitolina, la casa de los picos de la catedral y los últimos términos nuestra visita cuando... Y por último, terminamos nuestra visita, viendo los jardines del Alcázar. Nos lo pasemos muy bien, disfrutamos mucho y nos despedimos de Segovia con nuestro arte flamenco y cantando y bailando.
Ya que estuvimos en Segovia, queríamos compartir con vosotros, nuestros oyentes, la leyenda que hay sobre cómo se construyó el acueducto. Empieza así. Un tiempo en el que la zona alta de la ciudad de Segovia no tenía fácil acceso al agua. Para poder conseguirla, los habitantes tenían que realizar un gran recorrido para poder traer el agua de las fuentes en la zona exterior de la ciudad. Una joven criada tenía que llevar cada día agua a la casa a la que servía en lo alto de la ciudad, para lo que tenía que bajar a cuestas con el cántaro a la zona baja donde se situaba la fuente, para luego hacer el camino de subida con el cántaro lleno.
día, la joven criada, sumida en la desesperación a mitad de camino, exclamó en alto: «Daría lo que fuera porque el agua llegara sola hasta las puertas de la ciudad, para no tener que volver nunca a recorrer este camino». Entonces, una voz melodiosa tras ella le respondió: «¿Estás segura de que darías cualquier cosa a cambio de que el agua llegara a las puertas de tu ciudad?». La joven se dio la vuelta asustada y se encontró con un hombre apuesto, al que respondió sin dudarlo un momento, ya que pocas eran las pertenencias que tenía que pudieran interesarle al hombre.
Entonces, el hombre le pidió algo a la mujer, sí que poseía, su alma a cambio de hacer que el agua llegara directamente hasta las puertas de la ciudad, en el momento de bajeza. La joven pensó que el alma era algo de poca valía, por lo que aceptó sin dudarlo. Entonces se percató de una rara sonrisa en la cara del extraño, por lo que antes de estrechar la mano con este y sellar el trato, la joven añadió que solo le daría su alma si era capaz de hacerlo antes de que el primer rayo de sol brillara a la mañana siguiente. Tras cerrar el trato con un apretón de manos, el hombre se desvaneció ante sus ojos y la joven continuó su camino, a por aguas, pensando que todo había sido una simple fantasía causada por el gran cansancio. La noche cayó y la joven comenzó a dar vueltas en la cama sin poder dormir. No paraba de pensar en el extraño encuentro que había tenido al bajar a la fuente por la mañana, así que se levantó y fue a dar un paseo para airear la mente. Pero su sorpresa fue mayúscula cuando se asomó al mirador junto a la puerta de San Juan y observó cómo el extraño había conocido esa mañana estaba envuelto en llamas y dando órdenes a cientos de diablos, dirigiéndolos en la construcción de una estructura que la joven no tardó en identificar con un acueducto para llegar el agua a lo alto de la ciudad.
La obra continuó toda la noche, durante la cual la joven no paró de rezar a Dios, arrepentida por su trato con el diablo y pidiéndole que no dejara que el diablo se llevara su alma, sin obtener respuesta alguna. Cuando toda la construcción estaba prácticamente finalizada, el hombre en llamas y todos sus ayudantes comenzaron a celebrar la victoria mientras llevaban la última piedra al hueco. Y justo en el momento en el que el hombre en llamas iba a ponerla, el primer rayo de sol golpeó su cara. El diablo, indignado con su derrota, abandonó la ciudad junto a todos sus ayudantes, dejando la casi terminada construcción a sus espaldas. La joven, sorprendida por su victoria, corrió a la iglesia para confesar ante el sacerdote. Este, tras bendecir a la joven, fue con el resto de segovianos a contemplar el impresionante acueducto construido por el diablo y sus ayudantes, poniendo todos juntos la última piedra para finalizar la construcción.
En Onda Verde, a través de internet en www.convozpropia.listen2maisradio.com.
noches de bohemia y de ilusión, yo no me doy a la razón, ¿cómo te olvidaste de eso? Y hoy no encuentro una explicación, solo la desilusión de que falsos fueron tus.
En la agenda de este programa tenemos que destacar, por un lado, Escuela de Verano de ERC, Los Derechos de los Roma. El Centro Europeo de Derechos Romaníes, ERRC, abre plazo de inscripciones para su Escuela de Verano, que este año tendrá como temática Los Derechos de los Roma. La Escuela de Verano se celebrará en Budapest, Hungría, del 21 de julio al 1 de agosto del 2013. Fecha límite para solicitudes es del 18 de mayo de 2013.
Noche de bohemia y de ilusión, yo me voy a la razón, ¿cómo te olvidaste de eso?
La Escuela de Verano de 10 días de duración está dirigida a jóvenes artistas y estudiantes de origen romaní de todos los países europeos. La Escuela de Verano ofrecerá una introducción de derechos humanos y constituirá un excelente foro para intercambio de ideas, innovación y experiencia entre participantes que se encuentran en una etapa inicial en su carrera. Y por otro lado, en la Cúpula del Milenio, de 26 de abril al 5 de mayo, está expuesta la Feria del Libro. Desde aquí os queremos animar a que os paséis y disfrutéis de ello.
Bueno, hasta aquí ha llegado nuestra intervención. Tenemos que dar las gracias al Movimiento contra la Intolerancia por habernos brindado esta oportunidad de exponer en la radio algo poco conocido. Esperamos que os haya gustado el programa de hoy. Recordamos que nos podéis escuchar en directo en convoropropia.listentomyradio.com y en diferido en nuestro podcast Romis en el Aire, dentro del canal convozpropia.ivox.com. Muchas gracias y hasta pronto.